todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 21 de diciembre de este año 2022 que se nos escapa entre los dedos. Poquitos días para finalizar el año, menos para que comiencen ya definitivamente las fechas navideñas, aunque bueno, se olfatea por todos lados ya ambiente navideño, solo hay que ver las luces, los adornos, los escaparates. Mañana la lotería y estaremos de nuevo en estas fechas, quieras o no, especiales. También lo serán para nosotros, aunque la intención que tenemos es no parar con el programa. Otros años venía siendo especial porque hacíamos especial de villancicos. Este año, al menos el día 24, que era cuando lo teníamos previsto, yo creo que no va a ser posible. Pero sí que espero que haya edición del programa el sábado. No lo digo con total seguridad. Son fechas, ya digo, un poquito especiales, pero sí que mi intención, por lo menos, hay música, hay cosas que contar, hay cosas que compartir con vosotros. Y para mí el día 24 a la mañana pues no me cuesta absolutamente nada. Otra cosa es que habláramos del día 25, que cualquiera se levanta si cayera en sábado para venir aquí, evidentemente, a la radio a poner música. Pero bueno, siendo día 24 todavía y luego el siguiente sábado cayendo 31, aunque sean programas especiales porque pues no sé si podrá haber sección de noticias y efemérides, ya veremos, bueno, ya veremos. Un poquito en el aire todo y un poquito sobre la marcha en estos tiempos. Circunstancias del día a día y de la vida así hacen que me tenga que organizar, pero ahora mismo tenemos 2 horas por delante para disfrutar de lo que nos gusta, el rock y el heavy metal. Gracias siempre por estar ahí. Esperemos que estas 2 horas de Radio Rock te aprovechen. Así que vamos a arrancar sin más preámbulo y vamos a hacerlo con, una vez más, vuelve a ser noticia, que el Z-Lake sigue confirmando auténticas bandazas para su cartel. Y la última, este mismo miércoles, ha sido Symphony X, que se han confirmado para la edición del Z-Lake Zamorano desde los próximos días del 7 al 10 de junio. queda todavía tiempo, pero bueno, ya digo que tal y como está mi vida ahora mismo, pues me es complicado hacer demasiados planes, pero espero no faltar un año más a la cita con un festival que a mí me encanta por la filosofía que respira, por la forma en la que se hace, por el cariño con el que se hace y porque, bueno, tal vez dentro de lo que cabe, pues no es un festival que apuesta siempre por los mismos. Luego hay gente que se queja de que en otros festivales están siempre los mismos, pero es que casualmente la afluencia de público da la razón a los promotores que apuestan siempre por los mismos. El Z-Live, apostando por las bandas de otra manera, donde también hay nombres clásicos, pero bueno, hay otra serie de nombres, otra serie de grupos, va creciendo año a año, y este año pasa a un recinto más grande, pero manteniendo esa filosofía de que no sea un evento de aglomeraciones, un evento incómodo. Por lo menos eso es lo que ha dicho la organización. Luego vamos a ver qué es lo que pasa, porque al fin y al cabo pues no deja de ser un cambio, algo que no había venido ocurriendo en los últimos años, que se venía realizando en el auditorio Ruta de la Plata, en Zamora. En esta ocasión el festival pasa a celebrarse en las instalaciones de IFEZA, en Zamora, y bueno, pues es un recinto más grande. Como bien sabéis, el día 7 la fiesta de bienvenida tendrá lugar en Toro, con ese Toro de Rocks, el miércoles, y a partir de ahí, 8, 9 y 10 de junio, pasamos a la capital zamorana para seguir disfrutando del fantástico cartel que han confeccionado la organización, o que está confeccionando, porque todavía no se ha cerrado, aunque sí que se anunciaba que esta semana, yo creo, bueno, en próximos días creo que se cerrará el cartel. Ahora reviso un poco todo el comunicado de la organización, pero sí que creo que ya van a cerrar el cartel próximamente. Así que, bueno, pues también daremos esa noticia cuando la tengamos. Recordad que hay bandas como Halloween, Airborne, Michael Schenker Group, Doro, Eluviate, Exodus, Heiken, The Under Tranquility, Ross the Boss, Glory Hammer, Angra. Bueno, hay un cartel absolutamente espectacular. Y a ese cartel se suma Symphony X. Escuchamos este último trabajo de la banda estadounidense, Underworld, con el tema homónimo, para dar fe de esa noticia del Z-Live que se sigue moviendo y nos sigue dando gratas sorpresas. viernes a las 12 del mediodía, lo confirmamos, la organización anuncia con una banda más que cerrará el cartel. ¿Cuál será esa banda que queda pendiente? Pues estaremos también pendientes, y valga la redundancia, porque nos está regalando un cartelazo espectacular de Z-Live. Y bueno, de camino hacia esos festivales de verano o aún de primavera, tenemos que seguir disfrutando de la música en vivo. Y sigue habiendo giras, sigue habiendo grandes conciertos en diferentes salas, como el que tuvimos oportunidad de ver el pasado domingo 18 de diciembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz, en la cual tuvimos la oportunidad de ver a un señor de esto del rock duro, que cumplirá ni más ni menos que 75 años pasado mañana. Hablamos de Graham Bonnet, que vino con su Graham Bonnet Band, homenajeando a su disco de Rainbow, fundamentalmente, entre otras cosas, ese Don't You Hurt, que no se interpretó de forma íntegra, también hay que decirlo. Faltaron un par de temas, ya decía yo, cuando anunciaba el cartel, digo, vamos a ver si esto se cumple, porque a veces te dicen, vamos a interpretar todo el disco, o esta gira se promete interpretar todo el disco Don't You Hurt. Bueno, pues todo el disco no fue. Aún así, bueno, pues no creo que a la gente le pesara demasiado, en el sentido de que con los temas propios, con los temas también pues de Michael Schenker Group, que fueron muy celebrados por parte del personal, pues algunos temas como Desert Song o como Assault Attack, pues yo creo que con todo ello el público quedó completamente satisfecho. Luego además el músico pues llevó una muy buena banda, gran teclista, gran batería, ahora mismo no os voy a decir sus nombres. Bueno, sí, el de batería sí, Kill Close, la verdad que un chaval joven que toca la batería de una manera absolutamente apabullante. Y luego su mujer, bueno, su actual pareja, que sigue estando en el bajo, la pareja de Graham Bonnet, y que bueno, pues que en definitiva entre todos ellos pues son capaces de dar pie a que el vocalista se luzca. Eso sí, a su edad y con los problemas físicos que ha arrastrado últimamente, pues también hay que decir que en un par de ocasiones se tuvo que ausentar del escenario para reposar un poco con algunos temas instrumentales, un poco echándole un capote por parte de sus compañeros. Pues bueno, para que pudiera tener cierto respiro dentro de la actuación. Evidentemente no es una actuación excesivamente larga, pero bueno, una hora y cuarto encima de un escenario, dado ¿no? las condiciones físicas que actualmente tiene Graham Bonnet, pues no está mal. Circunstancias físicas que pueden ser pasajeras, ojo, no estoy diciendo la edad no pasa en balde, pero también es verdad que ha tenido algunas operaciones últimamente y se está recuperando de ello, así que es posible pues que pueda tener una mejoría de cara a que pues ojalá podamos verle de nuevo, porque la verdad que estuvo en un gran momento de forma en esta ocasión, o por lo menos vocalmente. Yo es de las ocasiones en las que más satisfecho he salido de poder ver a Graham Bonnet en directo, así que creo que no es poco decir eso, teniendo en cuenta pues ya digo la edad que posee Graham Bonnet, y también pues que en otras ocasiones le hemos visto en alguna actuación incluso un tanto de circunstancias, hasta con Alcatraz le vimos en Santander sentado en una silla precisamente por un problema de una hernia discal, o sea que bueno, pues que os quiero decir que no está nada mal como le pudimos ver, además muy agradecido y dejando asomar una sonrisa cada vez que el público cantaba esos grandes temas, sobre todo los de Rainbow, ¿no? Esos grandes himnos como All Night Long, Since You Be Gone, pues bueno, son canciones que hacen atronar cualquier sala, y se podía ver en el rostro de los músicos, especialmente en el de Graham Bonnet, esa gratificación, ¿no? Ese gesto, esa media sonrisa que asoma en un músico cuando ve que el público pues le transmite ese cariño y que hay esa pasión por sus canciones. La verdad que nos brindó una gran noche a una sala a rebosar. Yo no sé si se llegó al lleno definitivamente o no, pero vamos, estábamos pues bien apretaditos en la sala Urban Rock Concert para poder disfrutar de Graham Bonnet. Crónica más completa que la que acabamos de hacer aquí, un poquito de viva voz y de carrerilla, que podréis leer próximamente en lamiradanegra.com, pero por supuesto aquí lo que sí podemos hacer, y no hacemos cuando lo hacemos por escrito en la web, es recordar uno de esos grandes temas de aquel disco del año 1979, que en esta ocasión estuvo ahí de telón de fondo, que evidentemente sus temas fueron mayoría, pero ya digo, no se llegó a interpretar de forma íntegra, ese Don't You Hurt, que ha quedado como un auténtico clásico, único disco de Graham Bonnet con Rainbow, pero bueno, menudo menuda huella que ha dejado con el tiempo. Y por cierto, menudo currículum el de Graham Bonnet, un tío con una imagen peculiar, con una forma de cantar peculiar, que igual no encajaba en principio tanto dentro del estilo del rock duro, heavy metal, ¿no? Pero sin embargo, pues fijaros con qué guitarristas ha estado a lo largo de su trayectoria: Michael Schenker, Impeliteri, el propio Richie Blackmore, Michael Schenker. Bueno, pues en definitiva, menudo currículum. Y bueno, se me escapa, por supuesto, muchas más cosas. Vamos a escuchar este Lost in Hollywood, que cerró la actuación. Y próximamente, ya digo, en próximos días, puede que sean incluso horas, la crónica también estará en lamiradanegra.com para ti. Clasicazo al canto, 1979, Down to Earth, Rainbow.
Try to
apoteósico final con este Lost in Hollywood en esa actuación de la Graham Bonnet Band. Y un día antes, el día 17, tuvimos oportunidad de ver en el Mendigo de Baracaldo a los asturianos Crudo, acompañados por Isan Esean. También una gran noche, bueno, un estilo completamente diferente, pero con dos muy buenas actuaciones. Isan Esean es una banda donde encontramos a gente mítica de la escena, con Iñaki, pues de Distorsión, entre otras formaciones, con muchos años de trayectoria a sus espaldas. Los propios Isan Esean llevan ya también bastantes años funcionando. Edu estaba, por ejemplo, en la batería también, de Valdemar, de Anarco, entre otras, Lionheart, entre otras formaciones. La verdad que mucho tiempo subiéndose a los escenarios y tocando con diferentes bandas, mucho trayecto, para seguir disfrutando sin mayores pretensiones de hacer rock and roll, simplemente, de manera sencilla, directo a la cara, con variedad, porque bueno, pues que al fin y al cabo pues hay diversidad en los temas que nos tocan, un rock muy cercano, ¿no? En definitiva, el que practican Isan Esean. Además, en su formación hubo también, bueno, gente mítica que también por nos ha dejado, por ejemplo, su bajista, que falleció hace algunos años, y también entiendo que eso habrá podido hacer que el grupo haya estado un poco parado en los últimos años, porque si presentaban su trabajo Estrés hace cosa de casi 10 años, pues bueno, pues ahí en el repertorio hubo también canciones que no estaban en ese disco, así que entendemos porque han hecho nuevas canciones durante este tiempo, aunque no se hayan editado como disco como tal, o a mí se me haya pasado, porque bueno, pues no es una banda que haya seguido muy de cerca, o que haya podido seguir también muy de cerca en los últimos años, pero sí que creo que pues que hay que destacar esa gran trayectoria que tienen los componentes en grupos, porque son importantes dentro de lo que es el rock en Vizcaya en diferentes estilos. Hubo un tema también muy especial con la colaboración de la propia hija de Iñaki, pues bueno, pues que también fue un momento entrañable dentro de la descarga. Y luego curiosas las versiones, ¿no? De Un día en Texas, de Parálisis Permanente, y luego Tratan Dispar, pero llevada a su terreno, como la de Soy un Truán, de Julio Iglesias. Pues bueno, un poco muestra el eclecticismo y el que hacen lo que les da la gana y que al fin y al cabo lo disfrutan, y con ello hacen disfrutar también a su gente y Isan Esean. Luego llegarían Crudo, que bueno, vinieron a demostrar que tienen cuatro discos de los cuales pueden tirar sin ningún problema para confeccionar un repertorio que repasó fantásticamente esa trayectoria que ya empieza a ser nutrida, ¿no? Cuatro trabajos no está nada mal, no todo el mundo llega, se puede hacer muchos más, pero también conocemos muchas bandas que se quedan en muchos menos. Hace cosa de un año estaban por aquí con Porco Bravo, lo recordaba Víctor Vivar, que el día siguiente se cumplía ese aniversario de la actuación que Porco Bravo y Crudo dieron en Santana 27, en un periodo, por cierto, que parece que se nos ha olvidado, pero muy convulso, porque recuerdo que estaba imperando el pasaporte COVID, que fue tan fugaz, por fortuna, pero que en aquel momento a gente, como es mi caso, pues nos dejó en casa y no decidimos no asistir, ni aunque nos dieran un pasaporte falso. Y bueno, pues nos perdimos aquella oportunidad, que en condiciones normales, pues seguramente hubiéramos podido estar ahí. Esta vez sí que pudimos ver a Crudo, y la verdad que nos desquitamos dejándonos con muy buen sabor, con una banda que ha tenido cambios en la formación en los últimos tiempos, pero que han encajado a la perfección, y demostrando que aparte de ser una banda de rock urbano, que tiene esa actitud punk, pues tienen un trabajo importante con tres voces, aunque lleven las voces cantantes, nunca mejor dicho, tanto Víctor Vivar como Luis Melero, pues bueno, hay otras aportaciones vocales por parte de ese nuevo miembro, de ese nuevo guitarrista, que lo mismo te digo, ahora no te voy a decir el nombre porque se me ha ido de la mente, pero bueno, que en la crónica por escrito sí que lo tengo bien apuntado, y bueno, pues que la verdad que es un gran guitarrista, muy buen guitarrista, y aparte pues hace esa aportación también vocal, que la verdad que, vamos, el grupo trenza muy bien cada una de sus canciones. Presentaban Negociando el Equilibrio, que tuvo una buena representación de temas, pero como digo, no dejaron de lado temas de sus anteriores trabajos discográficos, con un buen sonido y con una buena ejecución por parte de la formación en El Mendigo de Baracaldo. Y precisamente nos vamos a quedar con un tema de Cicatrices, no nos vamos a ir con uno de los nuevos, sino que nos vamos a quedar con uno de Cicatrices que no faltó en ese repertorio en la recta final, como es este, El Huésped, y con ello escuchamos la música de los asturianos Crudo. We'll be right back.
todos moriremos algún día y dejaremos esta vida atrás. Pero la muerte a mí no me asusta porque soy una guerrera y mis sueños son más grandes que tu odio. Así que no intentes envenenarme la mente porque sé quién hay detrás de esa máscara.
Sí, señor, toda una guerrera de la música, toda una guerrera del heavy metal, Elisa C. Martin, que nos presenta su debut en solitario de título Nothing Without Pain, también significativo título. Y bueno, nos sorprende con una obra cuya voz pues sigue impresa esa personalidad. La verdad que cuando un vocalista pues tiene personalidad, está bien que se guarde, pero también está bien que se evolucione, ¿no? Y que cuando se emprende un nuevo proyecto, una nueva historia, evidentemente se pueda sorprender y ofrecer algo nuevo a los seguidores. Entiendo que el sonido más moderno, más actual, más de metal contemporáneo que hay en este trabajo discográfico, pues consigue captar esa atención como algo fresco, algo nuevo, y luego, por otro lado, sigue siendo totalmente reconocible esa forma de trazar las melodías de una vocalista pues que está marcando, iba a decir que ha marcado, pero sigue marcando todavía a día de hoy una época para los seguidores del heavy metal melódico. Ya conocéis un poco su trayectoria, sobre todo desde que eclosionara con Darkmoor y luego pasará por bandas como Dreammaker, como Fairyland o como Anka, ¿no? Siempre un poquito cercano, ¿no? Pero con matices, cercana a lo que es el power metal, pero siempre con diversidad en cada una de sus bandas, y en este caso tal vez pues iniciando un nuevo trayecto, sorprendiendo a mi modo de ver por lo menos un poco más con este Nothing Without Pain. Para mí es un auténtico honor tener a Elisa C. Martin hoy con nosotros a través del teléfono. Elisa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas, chicos, muy muy ilusionada de estar ahí con vosotros, porque para mí el norte es algo muy especial y tu programa allí me encanta estar aquí. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, pues ya digo que un auténtico honor por todo ese trayecto, ¿no? Que evidentemente va pasando el tiempo. Yo no sé si, como muchas veces nos damos cuenta, ¿no?, de lo que vamos haciendo y el legado que vamos dejando, ¿eh? Porque he mencionado por encima lo que son los grupos, ¿no? Pero podríamos hablar de los discos que has registrado, los músicos con los que has tocado, impulso internacional que ya desde la época de Darkmoor has tenido, ¿no?, a lo largo de tu trayecto. La verdad que son logros que en muchos casos para otros músicos, ¿no?, sobre todo de Pirineos para abajo, han estado como un poquito vetados, ¿no? Y tú los has ido logrando poco a poco.
Pues la verdad es que lo que has dicho al principio tienes toda la razón, Antonio, porque tú vas haciendo cosas, vas trabajando, vas haciendo realmente lo que te gusta, que es cantar, y eso lo vas registrando con todas las bandas con las que estaba, colaboraciones, etcétera, y el tiempo va pasando y tu pasión sigue intacta. Y entonces tú vas haciendo cosas y de repente un día dices, hostia, que me he plantado con 13, 14 discos, cientos de colaboraciones por todo el mundo, trabajando con gente increíble, conociendo a mis ídolos de la infancia. O sea, realmente no soy muchas veces consciente de todas las cosas que estoy consiguiendo y que, bueno, espero que todavía me queden por conseguir, ¿eh?
Hombre, que te quedan, son 25 años, ¿no?, así de trayecto, sí, más o menos. Fíjate, sí, los músicos que llevan ya una carrera de 50, 60 años, que han anunciado 35 Vaya. Veces ya la despedida y no se despiden. Pues ojalá que ojalá que tú llegues a hacer también.
Es difícil, macho, es difícil.
Muchas de esas dentro de mucho tiempo, ¿eh?
Sí, ojalá, tío. Y además, la verdad es que lo que dices tú, cuando ves a toda esta gente, mira, por ejemplo, un referente para mí que es Doro. Uh-huh. Doro tiene casi 10 años más que yo. y no tiene mucha pinta de que se quiera retirar. Entonces eso te da mucha energía y muchas ganas de decir, yo también quiero, ¿sabes?
Eso es, y también, como tú dices, teniendo la ilusión intacta. También para tener la ilusión intacta es bueno de vez en cuando reconvertirse, y como es en este caso, aunque suene un poco raro, después de 25 años también estar debutando, ¿no?, con una nueva historia, que es en este caso ya tu proyecto en solitario como Elisa C. Martin.
Buah, qué bonito esto que acabas de decir, porque realmente debutar en algo es algo mágico, ¿no?, porque tienes ahí ese nudo en el estómago, esos nervios de la presentación, el mundo va cambiando, va todo evolucionando, tú vas escuchando nuevas músicas, ¿no? No te quedas ahí pegada en los 80. Y entonces te das cuenta cuando haces algo tuyo propio, como ha sido en este caso mi disco, pues yo me he dejado fluir y ahí se está viendo, ¿no? Se está viendo pues esa evolución, es un poco el ir con el tiempo, pero también dejando ahí mis melodías power metaleras. O sea que esto que dices tienes toda la razón.
Y un disco que sí, como tú bien has comentado, hay un cambio de estilo, pero tú sigues siendo inconfundible, que eso es lo importante, que vamos a decir, hagas lo que hagas, yo creo que quien te ha venido siguiendo te va a reconocer. Luego otra cosa es que el punto de mira que se da al disco sea diferente, ¿no? Que también creo que es bueno, porque evidentemente no te vas a repetir después de tanto trayecto,
claro.
Y está bien ofrecer algo nuevo, pero vamos, que es fundamental que haya una personalidad. Hagas lo que hagas, se te reconoce.
Eso sí tienes toda la razón también. Yo a mis alumnos siempre se lo digo, ¿no? Intentad no imitar, porque si queréis ser únicos, o sea, únicos ya sois. El problema está en que os vais difuminando, intentando imitar a unas personas y a otras. Yo he tenido la gran suerte, ahora, mirándolo retrospectivamente, de que en mi época, cuando yo empezaba a cantar power metal, no había ninguna mujer que cantara power metal que no fuera lírico, ¿no? Estaban Nightwish, todos estos grupos, pero lírico, haciendo, o sea, sin hacer power metal lírico, mujer, no había. Entonces, gracias a Dios, no empecé a seguir a nadie. Claro, yo no quería cantar como un hombre, ni podía, ni puedo, ni podré, pero tampoco había ninguna mujer de referencia, así que me estuve obligada a ser yo misma. Esto, pues, la verdad es que me ha venido muy bien, porque yo creo que tengo mi sello de identidad, mi propia voz, me he encontrado yo a mí misma como artista y nunca he intentado imitar a nadie. Bueno, eso es mentira. Cuando era pequeñita imitaba a Rojo Alfort delante de la tele, todos los movimientos que hacía yo quería hacer con mujer. Pero bueno, ya me entiendes. Y sí que es verdad, es muy difícil tener tu propio sello, tu forma de cantar, y la impregnas en cada canción que haces.
Y no podías cantar como un hombre y ni falta que hace. ¿Cuántos hombres no pueden cantar como tú? Yo mismo, ¿no? Yo ni lo intento, ¿eh?
Pero sí, ¿o qué, Antonio? ¿No le das unos
pinitos? No. Ni por asomo, ya hay gente que lo hacéis suficientemente bien, independientemente de si es género masculino o femenino, da lo mismo. Y yo entiendo que también, evidentemente, cada voz tiene su matiz particular, pero vamos, no hace falta ni compararse, ¿no?, realmente con un hombre, porque hay hombres que cantan muy bien y mujeres, como es tu caso, que cantas muy bien, y yo entiendo que nada que envidiar. Tú le das a la música, pues bueno, ese matiz que sí es femenino, y que no es ni mejor ni peor, o para muchas cosas es mejor y para otras igual, pues bueno, pues tiene otras diferencias, ¿no? No hace falta compararse, ¿no?, tampoco con nadie, entiendo yo.
Sí, exactamente, eso es un gran error. A veces todos hemos caído, sobre todo, bueno, y ahora desde mis 50 años me miro hacia atrás y digo, jolín, qué manera de compararme con este, con el otro, cuando eras pequeño, estás más inseguro. Pero una vez que ya eres una persona con una carrera, con una trayectoria, vas entendiendo que eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Estar comparándote constantemente, estar diciendo, ya, pero es que este sube más que yo, es que este hace esto que yo no puedo hacerlo, ¿sabes? Entonces, en vez de fijarte en lo que no tienes o lo que tienen los demás, fíjate en lo que tienes y poténcialo. Esa es la manera perfecta de hacer las cosas, ¿no? Si tienes 10, pues usa esos 10 de puta madre. El otro que tenga 20, pues 20, pero los tuyos 10 van a ser perfectos, ¿me entiendes a lo que me refiero? No hace falta ser el más gritón del mundo, aunque seamos heavy, joder. Claro. Es que mucha gente piensa que el que más canta es el que más agudo llega, y bueno, eso es un error total.
Bueno, y además hay que decir que, por lo menos bajo mi punto de vista, y aunque a muchos les suena sacrilegio, porque claro, pues has dejado discos míticos por el camino, ¿no?, en tu trayecto, pero yo, por lo menos, y ya lo he apreciado con otras formaciones anteriores, creo que cada vez has ido ganando más como vocalista. Lo que pasa que es verdad que puede sonar un poco sacrilegio, porque ya sabemos que tira mucho lo clásico, esa sensación que nos queda, ¿no? De un momento concreto de nuestra vida, donde igual había una banda, pues por ejemplo, como Dartmouth, ¿no? Que en un momento dado, sí, dado marcaba. Y a veces puede hacer que se valore menos, por ejemplo, un disco como este Nothing Without Pain, que yo no sé si decir, sí, que puede ser tu mejor trabajo como vocalista hasta la fecha, pero desde luego yo percibo que a pesar de que pasa el tiempo, ¿no? Sigues teniendo una grandísima voz, pero es que además la conoces mucho mejor y le aplicas matices diferentes.
Bueno, esto que me estás diciendo, la verdad es que es lo mejor que me puedes decir en toda la entrevista, porque realmente cuando tienes una carrera tan larga como vocalista, un vocalista no es un guitarrista. Un vocalista se desgasta mucho físicamente, su cuerpo, y su cuerpo es su voz, ¿no? Tu voz es tu cuerpo es tu voz. Entonces, llega un momento en que te cuidas un montón, estudias mucha técnica vocal, haces, ¿me entiendes? O sea, yo me voy conociendo cada vez más. No tiene absolutamente nada que ver. Yo cuando grabé los discos de Dartmouth, y eso que están súper bien, si a mí me decían, repite esto, si me había salido de chiripa, yo siempre decía, guardar las tomas, porque yo no sé si esto voy a volver a repetirlo. Sí. Y lo guardaban todo porque yo no sabía si podría repetirlo, si no podría repetirlo. Yo ahora controlo mi voz perfectamente, conozco mi voz perfectamente, y a nivel vocal, te puede gustar más, te puede gustar menos, mi voz ahora o lo que sea, ¿no? Sí. Pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es el mejor trabajo que yo he grabado en toda mi vida. Es un disco, si te pones a escucharlo, lleno de matices, como tú bien has dicho. Grito cuando tengo que gritar, cuando no tengo que gritar no grito, y creo que el trabajo vocal en este disco está impecable.
Es verdad que al final hay un momento en la historia que alguien se puede hacer popular, y evidentemente eso se agradece, pero luego también puede ser una losa para que se valore, por ejemplo, este disco como se mereciera, en el sentido de que al final siempre la comparación va a ir un poco a lo mismo, ¿no? A lo que has hecho pues a lo largo de tu trayecto, y sobre todo aquel momento en el que sobre todo te conocíamos, ¿no? Con Dartmouth.
Sí, es cierto que dices, Antonio, porque, a ver, hay una cosa que siempre va a estar ligada conmigo, que es Elisa de Dartmouth. Sí. Y eso a mí al principio me sentaba mal, pero ahora me llena de orgullo, ¿no? Porque Dartmouth es una banda que a mí me lo ha dado todo. O sea, yo con Dartmouth, gracias a Dios, he sido conocida pues mundialmente, y todo el mundo me conoce como Elisa de Dartmouth, ¿no? Y eso no me importa llevarlo encima, ya te digo, ahora incluso lo llevo con orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente, supongo, que al hacer un trabajo solitario, inconscientemente quizás, a lo mejor se estaban esperando pues que hiciera un Dartmouth 2, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo pues ni he pretendido no hacerlo ni hacerlo. O sea, yo he empezado a fluir, me he dejado llevar, he dicho, no cojas ni vetes ninguna canción porque suene a esto, porque suene a lo otro. Uf, esto suena demasiado moderno, como la canción que Rion. No la voy a meter, pues mira, se queda, me da igual. O la balada, que es muy moñas, pues también se queda, porque también soy yo. Entonces es como un primer trabajo muy, muy, muy personal, tanto a nivel compositivo como a nivel de letras, y no he querido vetar nada. Entonces, bueno, si a lo mejor hago el segundo disco y me sale más el rollo power metal, pues bienvenido sea. Entonces, bueno, toda la gente que escuche mi álbum como intentando ver que es un Dartmouth 2, pues creo que ahí va a llegar la decepción y la desilusión. Si lo que encuentran, si lo que quieren es escuchar algo que ha hecho Elisa ahora, en el año 2022, pues yo creo que la gente va a flipar bastante.
Ese enfoque moderno, ¿de qué viene un poquito? ¿De lo que tú misma has escuchado? Porque al fin y al cabo has trabajado con otra gente, ¿no? Que también puede haber tenido su peso en que el disco suena como suena. Por ejemplo, tu ex compañero en Hanka, ¿no?
Sí.
Como es, por ejemplo, Damien Reinaut, que ha podido aportar también lo suyo. Actualmente él está trabajando con One Human también, que tiene un sonido, sí, más moderno, más actual. Eso ha podido tener un peso, pero evidentemente, sí, quien lleva el nombre de todo esto eres tú. Eres Elisa C. Martin, y eres tú, entiendo, la que toma la decisión de cómo, sí, quiere que suene este trabajo, y por algo suena así, ¿no?
Exactamente, sí que es cierto que claro, tú imagínate lo que te digo, ¿no? Yo soy de Judas, de Maiden, de todo lo que es el ochentero, de música ochentera, ya sabes, ¿no? Yo soy de esa época, pero claro, fueron saliendo grupos y yo los iba escuchando, que si Avenged Sevenfold, porque yo los escuchaba y me gustan, o Five Fingers de Punch, pues también me gustan, tienen un sonido más moderno. O sea, no soy una heavy, súper cerrada. Yo escucho de todo, me gusta Morphis, me gusta muchas cosas, muchas influencias, ¿no? Entonces creo que eso en el inconsciente está, ¿sabes? Claro, si tú te pones a escuchar mi disco, ves ese trabajo un poco más moderno, pues de la influencia que tengo ahora, ¿no? Porque me gusta mucho, pero es que no puedo evitar que las melodías se me vayan un poquito al power en según qué ocasiones, porque también está en mí, ¿no? o sea, lo que es la melodía vocal, que es lo que siempre he hecho yo en otras bandas. Y lo que dices es cierto, porque, por ejemplo, Demian, que es productor de Fear Factory y tal, lleva muchos años viviendo en Los Ángeles, y claro, él está impregnado de esa música más americana, y sí que la ha plasmado en el disco. A mí me lo enseñaba, oye, Lisa, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece si hacemos una afinación un poco más grave, para que suene más gordo? A ver, hazme un ejemplo, me lo mandaba, no me gusta, esto sí, esto... O sea que sí que me ha influenciado un poquito, pero al final la última palabra la he tenido yo, y estoy muy satisfecha con el resultado, la verdad.
Tampoco se deberían decepcionar quien espere, al fin y al cabo, no power metal, porque no es que sea un disco power como lo que has venido haciendo anteriormente, pero encontrarte a ti misma, porque sería sencillo, yo por lo menos veo sencillo, darle otro enfoque, porque al final la música, la instrumentación, es la envoltura que tiene tu voz en el disco. Y yo me imagino estos mismos temas, o sea, me los puedo imaginar, dándole la vuelta y haciendo un disco probablemente más afín, manteniendo las melodías incluso, de lo que son las melodías vocales, y haciendo un disco más afín a lo que es el power de toda la vida.
O sea, sería sencillo. Totalmente. Sí. Tienes toda la razón de lo que estás diciendo. Te veo muy muy profesional, muy puesto en lo que estás hablando. Es que de verdad, lo estás clavando absolutamente todo. O sea, tienes toda la razón. Tú coges... De hecho, yo siempre compongo así. Yo cojo alguna melodía de voz y hasta que la melodía de voz no me cuadre en la cabeza, no paso a lo siguiente. O sea, yo no soy guitarrista, no soy nada, yo soy cantante. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago la melodía, la letra, y una vez que la tengo, pues ahí ya lo meto todo. O sea, no lo hago al revés, no me hago un riff de guitarra y sobre eso voy componiendo y tal, ¿entiendes? Para mí lo más importante es la melodía vocal. Claro, por eso soy cantante, ¿no?
Sí,
se podría hacer ese mismo disco en power metal tranquilamente.
Eso es. Y se cuidan también mucho las guitarras, por cierto, que has contado con un todoterreno como Bill Hudson, que también hay que destacarlo, ¿no? ¿Por qué él? ¿Y qué es lo que ha aportado al disco? Porque, bueno, yo sé lo que ha aportado porque lo he escuchado,
sí,
¿no? Pero que es espectacular también, quiero decir, que estamos hablando de un trabajo de vocalista, por lo tanto, la vocalista se luce en todo momento, pero no nos olvidamos de que esto es heavy metal, y en el heavy metal las guitarras tienen que también tener esa libertad y ese espacio.
Exacto. Para mí ha sido muy, muy, muy importante el trabajo de las guitarras, sobre todo. Creo que para que un grupo brille, las guitarras tienen que estar. También es cierto que una buena batería y tal, pero las guitarras están ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, Demian tenía un amigo. Me dijo, oye, mira, tengo un amigo que es fan de Darkmoon, tío, es súper fan. Y cuando le he dicho que estoy trabajando contigo en tu proyecto, me ha dicho, por favor, déjame grabar la guitarra, no sé qué. Y resulta que este amigo se llama Bill Hudson, que es un crack increíble. Y cuando me lo presentó, ahora, bueno, ya nos hemos hecho amigos después de tanto tiempo. Y el tío, vamos... súper encantado, Elisa, ¿puedo meter esto? Tal. Mira, tío, aquí no metas solo, que esta canción no lo pide, no hay ningún problema. O sea, no es una persona que él quiera destacar, sabe dónde está en su momento, me produjo todas las guitarras, me mandaba ideas, esto me gusta, esto no me gusta. En ningún momento él ha querido destacar para nada, es un tío súper humilde, es un crack. O sea, es que cuanto más altos estás en la espera, vamos a decirlo así, más humilde te vuelves, porque vamos, por lo menos en este caso, con este chaval, es increíble. Y ha aportado unas ideas a las guitarras. Yo hacía un riff, que te vas a reír, pero como no sé tocar la guitarra, uh-huh, o sea, toco, pero no soy guitarrista, pues claro, a esas velocidades yo no podía. Y yo solo hacía con la boca. Y él cogía y me decía algo así, y me lo traía. Pero lo he metido así, ¿qué te parece? Hostia, perfecto, déjalo así. Uh-huh. O sea, él ha producido todas las voces, o sea, todas las guitarras. Y vamos, ahí está el trabajo de Bill Hudson.
¿Todos los temas se han compuesto ya pensando para este disco o se han rescatado cosas que igual tenías un poco desde hace tiempo, que igual o iban para otra banda o no tenía muy claro dónde iban a acabar? Lo digo porque el disco está muy cohesionado, pero también es muy variado.
Sí, ahí toda la gracia la tiene el productor, que ha sabido hilar exactamente lo que tú has dicho. Algún disco, como alguna canción como tenía yo, por ejemplo, Bien, es una canción que tenía yo ya compuesta hace tiempo, uh-huh, y luego Guerrión es de las más, dijéramos, de las más actuales que he grabado, ¿no? Y luego hay otras, es que es como muy variado, es lo que te he dicho, no me he cogido, no me he censurado, ¿no? Pero ahí ha tenido un labor muy grande el productor de coger y hilarlo todo, darle el mismo sonido y darle una continuidad. Y sí que hay alguna canción, como te digo, la de The End, Esa canción estaba citada hace ya muchos años, sí.
El disco coge, bueno, hay de todo, como digo, pero sí que coge, igual también un poco impregnado por el propio título, vemos también la portada con esa calavera, sí que coge como un tinte más oscuro, ¿no? No sé si acorde también con los tiempos que estamos viviendo, acorde con la temática, o con ese título que es muy significativo también, ¿no? No hay ningún tema en el disco que se llame Nothing Without Pain, pero el disco sí se llama Nothing Without Pain, ¿no? Y eso nos inspira un poco, no sé, esa cierta, primero, algo agresivo, porque hay temas como agresivos, veloces, y luego también, bueno, hay temas dulces, que también los hay, pero bueno, también hay otra parte, por ejemplo, has hablado de Carrión o Dien, ¿no? Y tienen cierto toque como más oscuro también, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Yo, en este disco, igual que cuando escribí mi libro, que, bueno, todo el mundo tenemos nuestras historias personales, ¿no? Aparte de la música, pues tenemos que si familia, que si historias, y te pasa según qué cosas, que bueno, pues ya que tengo la suerte de que soy artista, pues puedo plasmarlas en este caso como el libro y ahora en el disco, ¿no? Ha sido como una catarsis el disco, como si te lees las letras, conoces a Elisa C. Martín perfectamente, me conoces perfectamente si te lees las letras y cada letra está ambientada con su música, ¿no? Todo tiene un sentido. Y por qué he escrito este disco, se llama Nothing Without Pain, es por lo duro que ha sido para mí el mundo de la música, y yo sigo aquí, o sea, por mucho que me vayan pasando cosas, que tenga mejor suerte o peor suerte, a mí me gusta cantar y yo lo hago porque me gusta, siempre lo he hecho desde siempre, por eso no hay nada sin dolor, porque parezco un poco Rocky Balboa, ¿no? Que también me encanta, pero es cierto, macho, que es que cuesta todo muchísimo, ser tú mismo tiene un precio también, no pasar por el aro tiene un precio. Ahora resulta que ya lo tenía todo hecho, ¡pum! Viene la pandemia, 2 años sin poder sacar un disco que ya estaba hecho, un videoclip grabado, bueno, en fin. Y dije, mira, a tomar por culo, como me gustan tanto las calaveras y todo el rollo, hablé con un diseñador y digo, hazme algo así que sea un poco duro, tío, porque esto está siendo un poco difícil, ¿sabes? Y venga, pues no sin cuidado, pues nada, sin dolor, una calavera, que sea así algo fuerte, algo duro, como soy yo, ¿sabes?
Hay una canción que me gusta mucho, de un grupo que no sé si conocerás, Malagueño Siddhartha, que dice, si duele, existe. Así que igual es bueno que duela, porque es la forma de existir, porque todo en la vida es así. Así que me acuerdo un poco de ese tema, sí. Leyendo el título, ¿eh? Si duele, existe.
Sí, sí.
Así que...
Hostia, muy bueno lo de... Sí, conozco al grupo Siddhartha, sí. Y el cantante me encanta. Es
Fernando Pleiter.
Una técnica guapísima.
Una,
sí.
Maravilla.
Sí, sí, es una maravilla de cantante. Y sí que es verdad, macho, si duele existe, ¿no? Eso es como cuando las pelis están de guerra. ¡Me duele! Bueno, pues sí. Eso es porque estás vivo.
Pues sí. Eso es, ¿no? Y también, claro, has hablado, ¿no?, de que el disco pues se venía trabajando hace tiempo. Yo es que, de hecho, llegué a leer que estabas trabajando o que se iba a editar en 2018, pero había leído por alguna noticia. Pero no sé si es un mal recuerdo que tengo o...
No. Es así. El disco estaba previsto para que saliera en el 2018. Entonces nos vino todo lo de la pandemia encima, yo ya grabé iba a salir a finales del 2018. Uh-huh. En agosto del 2018 grabé el videoclip, ya estaba todo perfecto, matices, todo, y entonces tuvimos que dejarlo. Uh-huh. Tuvimos que parar porque me dijo, no te conviene ahora sacar el disco, si es que no se puede hacer concierto, no se puede hacer nada. Entonces cuando ya se ha vuelto a retomar todo, pues por cuestiones de las discográficas, y ya sabes cómo va el rollo este, pues hasta ahora no se ha podido lanzar. Uh-huh. Así que imagínate, desde el 2018 hasta el casi 2023, macho, o sea, se dice pronto, ¿sabes?
Lo que sí que fuimos teniendo varios adelantos, ¿no?, varios temas que fueron sirviendo un poco de presentación del disco. Sí. Si estaban ya todos confeccionados, ¿cómo elegir en este disco? Porque cada uno tiene su cosa, ¿cómo elegir cuáles pueden ser un single, ¿no? Por ejemplo, yo he empezado hoy la entrevista con Take Off the Mask, porque es que, claro, tú has dicho que las letras son muy autobiográficas, y es que ahí es toda una declaración de intenciones por tu parte, sí. ¿No? Y encima está esa parte hablada en castellano también, que me parece que queda espectacular, ¿no? Pero claro, podías haber adelantado todo el disco y luego sacarlo ya entero, porque cada tema tiene su rollo.
Cierto, tienes toda la razón, pero claro, ¿sabes qué pasa? Que mira, aquí la primera vez que trabajo con una multinacional como es Universal, estoy con una compañía que se llama Autono, que son de Brasil, y ellos están a la par con Universal. Entonces, esto es una movida, tío, o sea, yo no sé si... Yo me acuerdo que a Leo le pasó lo mismo con Warner y dijo, mira, yo paso de Warner y tal. Cuanto más grande la compañía, casi que peor, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Ellos tienen su manera de hacer las cosas y no te creas que te dejan mucha selección. a ti tú coges y dices, oye, mira, yo creo que este es un single y podríamos sacar este primero y tal, y luego en 2 meses sacar otro y de no te tal, de repente te viene un correo y te dice, se va a sacar este single y ya depende de la repercusión, ya sacamos adelante. Y tú te tienes que decir, bueno, pues vale, pues es así, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hacen con tu producto un poco lo que les da la gana, ¿no? Y a mí es una cosa que me lleva un poco de decepción, porque al principio dices, hostia, qué guay, ¿no? Estoy con Universal, pero luego dices, joder, macho, pues dejarme decir algo, ¿no? La artista aquí soy yo, ¿sabes? No en plan ego, ¿no? Pero en plan, tendría algo que decir, ¿no? De todo esto. Y bueno, sí que es cierto que hacen, pues, claro, imagínate la distribución en cuanto a Universal, pues muy guay, ¿no? De toda la promoción y todo el rollo, pero claro, no sé si me merece la pena otra vez. Pero bueno, eso, yo me lo tomo como experiencias, ¿eh? Esto algún día habrá mis alumnos o gente que me pregunte, oye, Elisa, ¿cómo ves esto? Y sabré perfectamente qué decirle, macho.
Es que si no hay libertad con lo que haces, es imposible quedar plenamente satisfecho, aunque te lleve a un... aunque en un momento dado te pueda dar una promoción mayor, ¿no? Pero es verdad que la satisfacción personal, no sé, también es muy importante para que un músico esté orgulloso de lo que está haciendo. Yo creo que la libertad es importante en todo y en el arte es también algo en lo que tiene que haber libertad para que el artista se exprese. Si no, estás cortándole las piernas, vamos.
Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso te digo que casi que merece más la pena ser un grupo, un grupo que tu compañía pequeñita apuesta por ti y se mueve como un loco, que no ser el fondo del catálogo de un Universal o de un Warner o Sony o lo que sea. Sí. Así que bueno, yo te digo una cosa, este primer disco es mi lanzamiento, yo voy a empezar mi carrera en solitario y yo estoy aprendiendo un montón. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es genial en el sentido de que me lo tomo como un aprendizaje y yo para el segundo disco, menos mal que he firmado solo uno, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer en cuanto a esto. Pero claro, date cuenta que yo me he estado con Darkwood, que es un grupo en el que todo lo componíamos entre todos. Luego nos vamos a una compañía, la compañía se encargaba de todo. Yo nunca me he encargado de business, yo me he encargado de mis letras, de mi música, ¿sabes? Entonces, claro, ahora es como que estoy aprendiendo todo este juego entramado, ¿sabes lo que te digo?
Eso sí, mostrándote muy tal como eres, hemos hablado de esas letras más personales, no hay fantasía en el disco, ¿no? Es todo no. Es algo que, bueno, que habla de ti, ¿no? Y que además muestra una actitud, ¿no? También, porque hay letras como muy sentimentales que las hay en el disco, pero yo, por ejemplo, si hemos hablado antes de Take Off the Mask, la junto con la primera, con No Fear, por ejemplo, ¿no? Y parece como que está muy presente esa actitud de encarar la vida sin miedo, ¿no? No sé si la obra puede llegar a ser incluso conceptual en un momento dado, pero sí que hay temas como que se pueden ir hilando, ¿no? Y este ejemplo que te digo, igual, no sé, al fin y al cabo hablas de afrontar la vida sin miedo, ¿no? Porque al fin y al cabo eres una guerrera, ¿no? Como bien nos dices.
Exacto. Sí. Ahí está. Mira, No Fear, No More, The Winner. Todas estas son canciones en las que te digo, mira, tío, me ha pasado esto y en vez de quedarme ahí tirada, me he caído y me he levantado otra vez y he vuelto otra vez. Por eso es lo que decíamos al principio. Tú vas construyendo y pasan 25 años y tienes un legado. Sí. Yo, a la primera de cambio, no he cogido y he tirado la toalla. Entonces, eso es un poco lo que le quiero decir a la gente, ¿no? Porque hay gente que tiene un montón de sueños. Mira, yo soy profesora también, sí, que es algo que me encanta ensayar. O sea, ensayar, ¿ves? Es consciente. Enseñar, me encanta. Es una de mis pasiones, a la par que cantar. Y yo siempre se lo digo a mis alumnos. Ellos se frustran. Es que no me han cogido aquí. Es que, si ya llevo 2 discos y vienen 50 personas a vernos. Hostia, es que yo he tocado para una persona, ¿eh? El camarero. Y el camarero decía, oye, mira, okay, tocamos ya que estamos, para que nos hemos preparado, ¿entiendes? Y la gente tira la toalla y no sabe el esfuerzo que esto requiere hasta que tú puedas llenar un sitio con 500 personas, etcétera, como hemos, bueno, nosotros, fíjate, cuando tocamos en Bilbao ahí con Darkwood, Bilbao no es un sitio fácil para llenar y la Bilbo Rock recuerdo que estaba petada. O sea, pero hasta llegar ahí nosotros lo pasamos muy mal, ¿entiendes? O sea, tocábamos y además me acuerdo que nos echaban en cara que cantábamos en inglés en aquella época. Es que todo esto ahora no tiene sentido, o sea, ¿cómo no vas a cantar en inglés? Tenemos a Angelus Apátrida, es que antes, solamente por el hecho de cantar en inglés, no éramos muy, ¿sabes lo que te digo? Muy bien recibidos, o sea que por eso esos mensajes en el disco, ¿no? Por, coño, todo cuesta, joder, ¿no? No tires la toalla a la mínima de cambio, joder, ¿sabes? Da el 100% y si das el 100% y ya no no surge, pues vale. Uh-huh. Pero, tío, sin dar el 100%, no lo tires la toalla, ¿sabes?
Eso es precisamente esa actitud, ¿no?, que muestra el disco, hace que tu voz se escuche como muy al desnudo, ¿no? Te hemos escuchado muchas veces, sí. Pues eso, con bastantes coros, ¿no? En este caso, el disco tiene esa línea más cruda por parte de tu voz, pero sí que quiero destacar que hay un tema como The Chosen One que me llama la atención, sí. Porque cambia un poco el concepto y tiene como ese sentimiento coral que igual a alguno le recuerda precisamente pues a lo que has hecho en otras formaciones, ¿no? Sí. Pero claro, tú estás haciendo un disco que puede llevar una línea, pero cuando un tema pide algo, está claro que dices, oye, aquí pues me pide que se revista mi voz con otros coros, ¿no? Que se envuelva, ¿no? Con otras capas.
Buah, es que de verdad, o sea, es que los... Estoy flipando con la entrevista, de verdad, Antonio, porque es que es así. O sea, es que lo has clavado. O sea, si, de hecho, San Juan es una canción en la que, claro, yo imagínate, yo soy una persona que soy creyente, pero Dios, me lo quieras o no, ¿no? Pero sí que soy creyente. Entonces, una persona creyente como yo, y a la vez ser lesbiana, pues a mí me plantea como un reto, ¿no? O sea, como un algo en mí que digo, estoy contra de Dios, ¿sabes? Como sí. De la naturaleza, no sé qué. Estas cosas que te... Entonces yo le canto, en esa canción le canto a Dios y le digo, hostia, ¿por qué me has abandonado, no? ¿Por qué tanta gente, solo por ser lesbiana, yo he vivido cosas duras, ¿no? De pegarme, de insultarme, de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es una canción que requiere otra manera de cantar, otro sentimiento y otra forma de decir las cosas. Entonces, la gracia de la voz es que yo tengo, gracias a Dios, después de tantos años, es que es bastante versátil. Y si tengo que estar rabiosa, rompo en distorsión y hago gutural si hace falta. Y si tengo que estar más cariñosa, como la balada, como el Chosen One, pues ahí estoy, ¿no? Siendo mi parte más dulce o más desgarradora, como la quieras decir. Mm-hmm. Yo creo que los cantantes nos debemos a las canciones. Y cuando tú cantas una canción siempre de la misma manera, da igual de lo que hable el tema, creo que estás cometiendo un gran error y no vas a transmitir lo que realmente quieres transmitir en esa canción.
Uh-huh. Bueno, el tema más delicado del disco es Sonfori, que curiosamente sí. Se incluye en castellano, que es muy llamativo porque no estamos acostumbrados a escucharte en castellano. Sí. Y a mí lo que me ha sorprendido es que tu voz me suena mucho más dulce en castellano que en inglés. Cosa curiosa que no sé si tú te lo has planteado o no.
Este tío, es que es muy curioso porque tienes toda la razón. Y eso que en inglés la sonoridad es más suave, ¿no? En español tenemos esas jotas, esas ñes, que son más... te endurecen un poco, pero sí que es cierto que cuando canto en español, no sé si es que a lo mejor yo misma me retroalimento y me oigo y no sé, y claro, la canción es una canción que le escribo a mi mujer y es una canción en la que no he querido usar ni metáforas ni nada, simplemente decir la persona que la quiero, que muchas veces gracias por ella, ya sabes cómo son las mujeres que están a tu lado y si no son por ellas que te dicen, haz el favor de hacer lo que te gusta y déjate de tonterías. Uh-huh. Y pues mira, a lo mejor me hubiera ido a la mierda en muchas ocasiones y se lo quería dedicar en este caso. Y sí que es cierto, ¿no? Dije, mira, pues la voy a grabar en inglés y en español. Porque ya que es para ella y es una balada y es mi disco, hago lo que me da la gana, se acabó. Y mucha gente se me ha echado un poco encima porque es una canción que roza el pop. O sea, es que no tiene nada que ver. Ni siquiera es como una balada heavy, ¿no? Simplemente es un piano, un poco ahí de... ¿sabes? Y no me importa. Porque es lo que te digo, yo ya me da igual lo que diga la gente, lo que no diga, yo me he expresado y ahí está el disco.
No, ya, o sea, siempre se ha dicho, ¿no?, que es una frase muy hortera que no me gusta mucho, lo de que las baladas heavy son las mejores, pero si analizamos la historia, realmente hay muchas bandas que cuando hacían una balada, al final han quedado casi como una canción de la música popular, al final, ¿no?, que es de donde viene lo de pop, ¿no? Si escuchamos muchas baladas, estaban también muy cerquita del pop, así que no hay ningún problema porque en este caso te salga un tema más pop, que sobre todo es pop, ya digo, más en castellano que en inglés, curiosamente. En inglés me suena un poquito más dura. Bueno, el orden del disco también está pensado, porque hemos hablado un poco, claro, de no hemos dicho que sea un disco conceptual como tal, pero sí que hay un orden, que, pues no sé, el tema final del disco, si quitamos ese bonus, que es el tema en castellano, sería My Land, que también es una pieza como para acabar el disco, como muy redonda, ¿no? Como un broche final, también es un tema delicado, pero bueno, tiene más, no es una balada, ¿no? Pero es un tema también un poco más a medio tiempo, tiene esa melodía dulce y es como una forma de redondear el disco plenamente, ¿no? Todo está muy pensado y si no hay un concepto en nivel de letras, si se piensa un poco en concepto cuando se confecciona el disco a nivel musical.
Sí, en ese sentido sí que he querido, por ejemplo, te has fijado bastante en que la última canción del disco se llama My Land. Es una canción que le hice a España. Que parece que decimos España y somos aquí.
Sí, parece que no se puede, ¿sabes?, decir, ¿no? Además, ahora estás
viviendo. Ya te digo, tío, parece que somos del PP o yo qué sé, de Vox ahora.
Estás viviendo en Cataluña, además, ¿no?
Buah, ya te digo, pues, aquí.
No te digo nada más que hay un partido que se llamaba Más Madrid y cuando se hizo de todo el país no podía llamarse Más España, se llamó Más País, pero bueno, que no me voy a meter.
Bueno, no nos metamos ya, tío.
Si se llega a llamar Más España, bueno, ya sería la leche, pero bueno, en fin, sin más. Pero sí, estamos hablando de Mailand, pues, bueno, coméntame.
Es un tema que lo hice porque, si te das cuenta, pues hay palmas, hay guitarra española, un poco porque yo he viajado mucho, tanto con la música como sin la música, y realmente cuando estoy fuera, por eso te digo que es como un poco autobiográfico, es como que estoy fuera, estoy de viaje, me lo estoy pasando bien, o estoy cantando o no, y de repente digo, uff, yo echo mucho de menos la paella, echo de menos el jamoncito, echo mucho de menos el solecito, y soy muy amante de España, pero España en el sentido de, ya me entiendes, ¿no?, de mi país, de la tierra donde vivo, ¿no? Sí. Desde el sur hasta el norte con sus sidras y sus historias. ¿Sabes a lo que me refiero? Que tenemos de todo aquí en este país. Y cuando yo salgo fuera es cuando yo me doy cuenta de tanto que lo echo de menos, ¿no? Sí. Entonces, todas esas vivencias que cuento en la esta es como decir, vale, todo esto que me ha pasado aquí, sí, en mi país. ¿Sabes? Entonces le hago como un guiño a mi país. De hecho, como la cover me la hicieron los franceses, me la hicieron unos chavales franceses, me dijeron, oye, Lisa, te hemos puesto un poco de amarillo y rojo porque es la bandera de España. Y yo pensaba, tío, quítame eso, no me jodas, no me pongas la bandera de España. Sí. Pero ellos no lo ven así, ellos ven que, porque yo siempre les hablo, ah, tío, porque aquí tenemos mucho sol, porque aquí no sé cuánto, y España, y para arriba y para abajo, ¿no? Y ellos querían meter eso, ¿no? Y fíjate, al final dije, coño, déjalo. Deja esas motitas que hay de amarillo y rojo, las pusieron por eso, ¿sabes? Uh-huh. Por hacer un guiño hacia España. Y bueno, me hacía ilusión hacerle una canción a mi país.
Eso es, sí, país de países, para que la gente no se nos enfade, ¿no?
Macho, es que el Bon Jovi o quien coño sea se puede poner ahí una bandera de Estados Unidos y yo no... No me puedo poner una bandera de España porque, madre mía, ya te digo, me fichan los de Vox.
Es la peculiaridad que hay en este país y el quién se ha adueñado a veces de algunos símbolos y demás. Pero bueno, hay diversidad en este país y a mí me parece que hay gente maravillosa a lo largo de toda la geografía.
Exacto, sí, señor.
Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, estamos hablando de tu proyecto, de tu grupo en solitario, pero evidentemente nace para que te subas a los escenarios, para que haya una banda y puedas presentarlo y pueda funcionar ya como formación, o tu idea es fundamentalmente centrarte, porque me has hablado ya mucho también del segundo disco, de momento simplemente centrarte en componer y hacer canciones.
No, lo que yo quiero, a ver, yo soy una persona de banda, ¿eh? O sea, a mí lo que me gusta es, en eso sí que soy muy old school, a mí me gustaría formar mi banda y entre todos hacer cosas, aunque todo al final pase por mi filtro, pero es un filtro bastante ancho, o sea, no soy una persona... Sí que es cierto que ahora ya sé lo que quiero y lo que no, pero no soy muy hitleriana en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces yo ahora tengo una banda para directo, que son todos de Barcelona, y bueno, ahora estamos pensando ya en cerrar conciertitos, los primeros conciertos, queremos ir al norte también, aquí, Madrid, Barcelona, y presentar un poquito en directo, porque ahí es donde yo soy más yo. O sea, el estudio me gusta mucho, pero donde Lisa está como pez en el agua es con su gente y cantando. Bueno, tú me has visto y sabes que es mi hábitat.
Sí, señor. Y es que es donde debe sentirse realmente la música. Bueno, que también hay gente que diferencia, ¿no? Cuando compone un disco no está pensando en el directo y dice, voy a dejar el mejor disco posible y luego ya veremos cómo encaramos el marrón de defenderlo en directo. Y hay otra gente como tal vez sea tu caso, que realmente sí te enfocas, o por lo menos lo pienso yo, que tampoco igual me estoy metiendo demasiado en tu mente, pero escuchando los temas también y viendo cómo suenan, la potencia que tienen, está claro que sí que hay un animal salvaje dentro de ti que piensa en el directo.
Sí, yo soy una persona de directo, de hecho yo ya estoy a full en el gimnasio, a full preparándome como para afrontar ese directo, y con mis músicos estamos intentando hacer la mejor manera para que ese disco, como tú bien dices, pues presentarlo en directo y que sea lo más fiel posible y hacer unos shows pues muy, muy decentes. Que, por cierto, en los shows que voy a hacer, quiero hacer también un homenaje a mi ex banda, que bueno, ahora yo ya sé que ellos ya no tocan nada de cuando yo cantaba con ellos, no hay ni una sola canción ni nada. Y mucha gente me decía, oye, Lisa, jolín, qué pena, nunca te he visto en directo con Darkwood y tal, qué pena, porque esos discos me marcaron, pero nunca te llegué a ver en directo y tal. Y he pensado, oye, ¿y si cojo yo y me hago un medley con todos los hits de cuando yo cantaba en Darkwood y, mira, un regalo para la gente en esta primera gira y tal? Así que, bueno, pues ese regalo estará ahí, que la gente lo sepa, que toda la gente que no me haya visto cantar Darkwood, pues me va a volver a ver. Con todos los hits buenos.
Al fin y al cabo son canciones que también son tuyas, lo que luego, claro, tampoco me puedo meter en si puede haber problema o no con tus excompañeros o cómo va el rollo, ¿no? De quién tiene el derecho, quién no lo tiene. Pues ya sabemos que ahí pues podía meterme en camisas de 11 varas, pero no dejan de ser temas que son tuyos, que con la gente te recuerda a ti en aquella época, y por supuesto que es una pena no poder disfrutarlos ahora mismo en directo, y qué mejor si no es con Darmo, pues con la voz original que los registró en su día, ¿no? Así que...
Exacto, sí.
Y entonces te veremos en directo antes de que haya un segundo disco.
Hombre, sí, ¿no? Hombre, eso espero, ¿no? Así que si hay algún festival de ello por ahí, ya sabes, ahí estaré.
Pues de acuerdo, pues espero poder verte en vivo, poder saludarte, y de momento lo que te digo es que ha sido un placer para mí charlar contigo, presentar
igualmente
este Nothing Without Pain, que nos hemos centrado mucho en él, porque bueno, con gente como es tu caso, pues evidentemente podemos hacer una entrevista en lo que hablemos hasta de tu época más primigenia y la leche y no sé qué, pero creo que es muy importante vivir el presente también, ¿no? Y cada vez que un músico pues mima un disco, lo tiene entre manos, está ilusionado con ese disco, pues está bien dejar claro en la entrevista de dónde vienes, creo que lo hemos hecho, pero también hemos dejado claro dónde estás, y estás ahora mismo en un presente maravilloso que, como digo, se llama Nothing Without Pain, con tu banda como Elisa C. Martín. Para mí un placer, y que ojalá charlemos también en muchas más ocasiones, porque será algo positivo. Es la primera esta, espero que de muchas, que ya llevas tu tiempo en la música, nosotros tampoco somos de ayer por la mañana, llevamos tiempo ya también aquí haciendo radio, y ya era hora, y ojalá que en el futuro volvamos a estar en contacto, ¿de acuerdo?
Antonio, muchísimas gracias, sigue tan profesional como eres, porque ha sido una entrevista increíble. La verdad es que un periodista como tú que diga, oye, pues yo me he fijado en esto, me he fijado en lo otro, la verdad es que para un músico es brutal, son solamente 4 preguntas y ya está. Así que enhorabuena por tu programa, enhorabuena por tu profesionalidad, y muchísimas gracias, y cuenta conmigo para lo que haga falta.
Pues de verdad que un auténtico placer. Bueno, si quieres añadir algo que me haya podido dejar fuera, que también puede ser, pues lo puedes añadir, y luego ponemos un tema del disco que sea el que tú me elijas y que no sea Take Off the Mask, porque es el que me ha apetecido pinchar hoy para empezar.
Vale, pues simplemente quería añadir a la gente que bueno, que espero verlos a todos en concierto, saludarle a todo el mundo, cantar para toda la gente, que bueno, que estoy de vuelta, que no es un proyecto donde voy a estar y ya está, y que nada más, que el tema que elijo es el No Fear, en el que hay un vídeo muy chulo, porque a mí me gustan mucho los deportes de fuerza, y lo grabo ahí en mi gimnasio, y No Fear elijo, para todos vosotros y para ti, Antonio.
Pues lo vamos a poner, y qué importante también el físico para un vocalista, ¿verdad?
Eso tiene otro programa entero.
Eso es, no solamente tener voz, sino que también hay que cuidarse para precisamente, pues eso, pues la respiración y todo eso.
Así exactamente.
Que, y tú ahí también, sí, estás, vamos, en plena forma. Así que ojalá que te vamos pronto, como digo, y despedimos con
Muchísimas
No Fear.
Gracias. Un placer. Antonio, muchas gracias, ¿eh?
Un placer, hasta otra.
Un saludo, chao. I pray that crucify and purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to many lies.
No Fear, Sin Miedo, maravilloso disco de Elisa C. Martin, legendaria vocalista. Nothing Without Pain, en disco que hoy hemos presentado más en profundidad en La Mirada Negra y que por supuesto te recomendamos, y creo que escuchando los temas que hemos pinchado, pues tal vez lo haga por sí solo, ¿no? Has escuchado lo que hay ahí y creo que hay muy buenas canciones, realmente. Seguimos ahora mismo con lo nuevo de Geadon, la banda murciana, que nos ofrece un adelanto, el primer adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, que llegará para marzo de 2023 y que llevará por título Éxodo. Libérate es el tema que precisamente nos ofrecen y con el cual te lo vamos a preestrenar. Geadon, Libérate.
Todo ese
Love.
Soul for War es el tema que daba título a la primera obra de los Donos Tierras, Bearsbreaker. Y ahora suena porque está de actualidad, ya que la banda ha editado un trabajo discográfico que se titula Result for War, que con ese título podréis comprender que es una reedición de, bueno, una reedición, no es una reedición del disco porque son solo 4 temas de ese primer disco que se han regrabado, con algunas partes regrabadas, no sé si todas, pero por lo menos algunas partes sí que están regrabadas de los mismos con los actuales componentes de la formación Donostierra. Muy buena banda de folk metal extremo, con tintes, esos tintes de death melódico. Y precisamente, ya que hemos escuchado ese South for War, me apetece darle otro punto de vista también con este homónimo Bearsbreaker, homónimo de la banda, que también pertenecía a aquel South for War, editado en el año 2012. Y ahora, como digo, se editan 4 temas, o se reeditan 4 temas del mismo en este Result for War de Bearsbreaker desde Donostia.
Friends, so take my clothes, but I won't be afraid.
continúas escuchando La Mirada Negra y está la música de Bass Breaker, que cervecero, que suena esto que hemos escuchado. Siempre es estilo así folk, tan, tan nórdico. Y ahora vamos a continuar con una banda de Reino Unido como son Hell Ripple, que ya nos han presentado algunos trabajos previamente. De hecho, en 2017 editaban Coagulation Darkness, The Fire of the Poisons, nos lo dejaban en 2020. Y ya anticipan lo que va a ser su nuevo lanzamiento para el año 2023 de título Warlords Grim and Withered Hacks. Un trabajo pues bastante especial, porque además pues el propio James McBain de la formación nos comenta que está inspirado en los paisajes y las leyendas de las Highlands escocesas. El propio McBain explora el lado más oscuro de la historia del folclore escocés con este trabajo, y el título en sí mismo está tomado de una línea del poema de Robert Burns, Addressed to the Dale, además de incluir referencias a la cultura del clan, incluida la suya propia a lo largo del álbum. Esto del clan y tal suena muy a los inmortales, ¿verdad? Bueno, pues decir que, bueno, porque podemos anticiparlo con este de Nuglabi, del cual nos dice el propio miembro de la formación, pues que le parece que es el tema que mejor puede inspirar lo que es el álbum, ¿no? Que quería que fuera la canción no solo de apertura del álbum, sino que es la canción que creo que mejor representa el sonido general y la vibra del disco. Es speed metal en su núcleo, pero con algunos giros. Líricamente, The Nuglabi se basa en la historia de Orcadian, de la criatura del mismo nombre. Un demonio grotesco y sin piel, parecido a un caballo que trae la plaga y la muerte donde quiera que viaja. El tema continúa, por ejemplo, con la canción de Curse Carrion Crown, que se basa en la leyenda de Sweeney Bean y Bean Clan, una variación ortográfica de McBain, y que cuenta la historia de una familia de caníbales que vivían en una cueva y cometieron varios actos espantosos. Bueno, lo suyo es escuchar la música después de esta introducción, porque bueno, viene con mucha información este lanzamiento. El caso es que esto es lo nuevo de Hell Ripper. Warlocks Green and Withered Hacks nos llegará ya para el próximo año 2023. Escuchamos el tema que lo abre, de Nuglabi. Yeah. Está Angel Reaper con ese Warlock Grim and Withered Hacks. Temazo este que hemos escuchado de Nuke Labi, que abrirá esa obra de la cual te hemos dado algunos rasgos para presentar precisamente este tema. Y ahora vamos a ir con los Nippones Sight, banda que lleva ya funcionando desde el año 1990 y que han editado bastantes trabajos discográficos. El último de ellos se titula Siki y vamos a pincharos un tema, bueno, a ver si lo pronuncio bien, Sohayuchemechu. Vamos, se queda el último disco de Iron Maiden, se queda corto, para esto que escuchamos. Así que vamos a ir con esta banda legendaria que son Sight, y que nos dicen que ese significado es el de todo lo que acabo de decir, el de Sohayuchemechu, que significa que todo lo que está vivo tiene que morir al final. Y nos dicen los componentes de la banda que así trataron de expresar el miedo a la muerte a través de el álbum. Bueno, lo suyo es que lo escuchemos, una banda de black metal, creo yo que bastante original, que como digo nos llega desde tierras japonesas, Saiz. Banda japonesa, Saig. que yo tengo que decir que cosas descubro junto a vosotros. Igual vosotros ya los conocíais, yo desde luego no. Tengo que decirlo a pesar de la trayectoria que ya tienen, ¿eh? Pero ya digo, posiblemente muchos de vosotros sí que lo hicierais. Que a veces alguno se piensa, Juan Antonio, ¿cuánto sabes ahí? ¿Cuántos grupos nos presentas? Y muchos de ellos es que los estoy conociendo también a medida que preparo el programa, recibo música. Vamos, que al fin y al cabo soy el que hace aquí el programa, pero no dejo de descubrir junto a vosotros las propias bandas que pincho en mi propio programa. Vamos a seguir con unos que sí, en este caso, por supuesto, que vamos, ya son de sobra reconocidos, como son Insomnium, que llevan también un trayecto muy importante en los últimos años, siendo, bajo mi punto de vista, una de las bandas más relevantes dentro del metal a nivel internacional. Pues el 24 de febrero tendrán nuevo lanzamiento discográfico de título Anno 1696. Y como adelanto, nos presentan este tema White Christ, que precisamente decía el guitarrista Marcus Van Hala, que es una canción como muy influenciada por Rotting Christ y que fue una auténtica locura que al final el propio Sakis de Rotting Christ acabara apareciendo en la canción como vocalista. Así que vamos a escucharlo con esa colaboración de Sakis Tolis de Rotting Christ, y esto es el tema con el cual anticipamos ese próximo trabajo de Insomnium Anno 1900, espera, que se me ha ido el título, así, Anno con dos N's, 1696, lo nuevo de Insomnium. We fail, and Mazo brutal de Insomnium, este White Christ, con la colaboración de Sakis Tolis de The Rotting Christ. Encaramos la recta final del programa y lo vamos a hacer con más presentaciones, y me lo voy a poner otra vez complicado a la hora de mencionar el grupo que va a sonar, porque se llama así, Sangishu Gaboj. Así es como se llama esta banda procedente de Estados Unidos, que nos va a presentar el próximo 2023. Estamos anticipando discos hoy de 2023. Pues bueno, este también será es un anticipo de lo que va a ser Homicidal Ecstasy, que será el segundo trabajo discográfico de Sangishu Gaboj, banda que bueno, cuenta con componentes que han militado en otras formaciones. Y bueno, y vamos a presentároslo directamente con el tema que nos sirve para anticipar ese trabajo. Necrosexual Deviant es el título de este tema, con el cual te presentamos a estos estadounidenses llamados Sangishu Gaboj.
We'll be right back.
prácticamente despidiendo una nueva edición de La Mirada Negra. Una de las últimas de este año 2022, aunque como digo, el sábado, en principio, por aquí andaremos. No sé con qué contenido ni cómo lo haremos, pero yo, vamos, salvo cosa extraña, vamos a estar aquí. Y lo que pasa es que este año nos vamos a tener, o lo vamos a tener complicado para hacer el especial de villancicos que solemos hacer habitualmente por estas fechas. Y bueno, siguiendo con la racha esta que estamos teniendo en este programa de presentar discos que se editarán en el próximo 2023, pues os vamos a presentar Winterhold, el nuevo trabajo discográfico de los austriacos Seo Gorat, banda formada en el año 2013, un dúo conformado por Matek Kollar en las guitarras y Patrick Pazour en la voz, una banda, un proyecto de black metal que ha presentado algunos trabajos discográficos, pues como Blacktology en el 2017, The Fable and the Howardless en el 2019 o Lunacigon Astray en el 2021. Y ahora, pues con esa más o menos esa continuidad de un lanzamiento cada dos años, nos presentan ahora este Winterhold, con cuyo homónimo tema despedimos el programa. Se llaman Seo Gorat y ellos cierran La Mirada Negra. Hasta otra próxima ocasión. Agur.